Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
La una y media, ¿qué tal? Arratsaldeon. Arrancamos el mes de septiembre siendo líderes, vale, colíderes de la primera división, de la Liga, pues, eSports, bueno, de la primera. Que no fue el partido más vistoso de los Leones, da igual. Victoria, solvencia y eso sí, el lunar de las expulsiones. Estoy con Unai Simón echando la bronca a Padilla, Soriona, que hoy es su cumple. Hombre, que no te pueden echar por tirar un balón fuera. Y el resto Valverde también mea culpa, en este caso yo para, más para el árbitro. Y seguramente, pues, al menos uno de los próximos partidos no puedan estar ninguno de los dos. Lo más preocupante es lo de Ernesto. Y sí, hoy es el día, ¿o no?, en el que Amedy Laporte vuelva al Athletic. Al menos debe inscribirse en la Liga antes de que sean las 12 de la noche. O, en su defecto, luego lo explicamos, que se desvincule de Alnassar. Porque termina el plazo para jugadores con contrato en vigor de otros clubes, pero ya mañana podría serlo en la Liga. Pero la Champions no, eso será mañana. Estamos en la Champions, claro que sí. El femenino arrancó con empate frente al Tenerife en Lezama. Ya tenemos a Vínega, pues, haciendo de las suyas en la Vuelta Ciclista a España y el Bazcaray. Remo, baloncesto, con la selección española, bueno, remontando un poco su mal arranque en el Eurobasket. Más cuestiones, lógicamente, con la Gabarra. Y vuestras opiniones en el 688-79-36-35. Vamos a arrancar con cómo fue ayer la victoria y música Don't Stop. Pero eso será después de, nada, un par de consejitos, porque estos amigos se lo merecen.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales, y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Iñaki Williams no llega, sí lo va a hacer en la izquierda, Juri Vertice, no hay fuera de juego, la pone, autogol, bacalao, 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 Mar Bartra en propia puerta. En el plato fuerte de la jornada, el bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo deja.
escribe Raúl Jiménez.
Pendientes de si hay fuera de juego o no, Yuri Berchiche cuando la recoge en la izquierda, pone un centro fuerte con tensión a media altura, le pega en la pierna a Mar Bartra y va para adentro. Adelanta Mar Bartra al Atleti con un autogol en el 15 de la segunda parte. Queda por resolver si Yuri Berchiche está en posición legal o no para que suba al marcador.
Pues estamos pendientes. Sí, sí, yo creo que ahí no hay ninguna.
Pues lo están de momento debatiendo.
Que además es que yo no sé quién es el último que toca. Quiero decir, antes de que llegue el balón a Yuri.
Sí, bueno, claro, que no sé quién la peina. Claro, está dando explicaciones el colegiado a Mar Bartra.
Sí, yo no entiendo. No
están... Yo creo que sí va a subir, pero.
Nos están repitiendo
lo que es... con el pinganillo. Iñaki Williams sigue con el árbitro.
El pase de Yuri, pero lo que queremos ver es la acción anterior.
Pues todo parado, el bacalao, el cambio de Mikel Vesga. Y el cambio se va a producir, ¿eh? Vesga por Prados.
Bueno, pues lo apuntamos.
¿Y el bacalao? ¿Lo apunto o no lo apunto, árbitro? ¿Qué pasa ahí?
Pues yo te digo que... ¿Y sí? Que yo creo que sí, yo creo que lo vas a apuntar, pero claro, vamos a esperar, a ver.
Yo por si acaso no lo apunto todavía, quedamos.
No, haces bien. Oye, bueno, pues, ahora enseguida verás mensajes con la entrada de Vesga. Pero claro, es verdad que estamos con 0-1. Esto cambia un poquito el panorama.
Creemos que estamos con 0-1.
Bueno, bien. Pero
bacalao decir, interruptus.
Pero que en todo caso la entrada de Vesga era con 0-0, ¿eh?
Sí, sí.
Esta era la idea del míster. También es verdad que tiene amarilla. Y también es verdad que está Rego en el banquillo. Bueno, en fin. Primero lo del bacalao, que es lo más importante.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿No tengo repetición?
No lo sé. Nos han dado una repetición, una. Pero es que las dos siguientes eran del pase de Yuri, que es lo que menos nos importa. Es decir, aquí hay que ver cómo le llega a Yuri el balón.
Claro, porque pues Yuri además es un pase hacia atrás, aparte.
Una y como de pasada.
Pues no sé. Yo sí me parece que estaba ahí en el límite cuando va por el balón. Tampoco sé quién la peina.
Es que esa es la historia, por eso te decía, que primero hay que ver también quién la peina.
Igual están mirando quién es el último en tocar ese balón.
Pues seguramente estarán poniendo ahí la lupa.
Complicadísima porque el tiempo que llevan.
Por eso, porque a lo mejor saltan a la limón un jugador del Atlético y del Betis y están mirando a ver quién toca el último el balón.
Saltan dos y esa es la cuestión. ¿Quién toca en última instancia? Pues no lo sabemos. Y aquí no nos lo repiten, desde luego. Una vez.
Bacalao. Sube al marcador el 0-1. El bacalao de Yuri Berchiche, casi se lo podemos dar a él, aunque ha sido Mar Bartra en propia puerta. Betis 0, Athletic 1. Oye cómo va en Radio Popular. El saque de esquina, los cinco cambios hechos. Desde la derecha la pone Berenguer, pasado, muy pasado, se va hacia el otro costado, lo recoge Robert Navarro, la cuelga Robert Navarro, el remate, bacalao, de Aitor, dos paredes. Repitiendo del plato fuerte de la jornada, el bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez. Dos de los más destacados se van con la recompensa del bacalao. Yuri de rebote con la ayuda de Bartra y Paredes directamente el centro de Robert Navarro. Pega en alguien del Betis, entra en la frontal del área pequeña y de cabeza bate Álvaro Valles. Hace el segundo del Athletic, se marcha medio estadio de la Cartuja con el 0-2. Betis 0, Athletic 2. Oye, ¿cómo va? En Radio Popular.
¿Sabes quién toca primero, no? Bartra.
Otra vez.
Sí, Bartra otra vez.
Cuidado del Betis, el centro arriba, el remate y el gol.
Pues mira,
ojo que marca el Betis por hablar, me voy a morder la lengua. Ha marcado Bacambu.
Ha marcado Bacambu el 1-2. Espérate a ver si todavía tenemos que pedirla ahora. Cuando nos las prometíamos muy felices, marca Bacambu en el 96.
Bueno, queda minuto y medio.
Sí. Minuto y medio. 1-2.
Por favor,
Y otra, espérate, Roja Valverde. Roja Valverde.
Pues es
Roja Ernesto Valverde.
Digo que es Padilla. El primero es Padilla.
Padilla y Valverde expulsados. No sé lo que le ha dicho Valverde. Padilla.
Están alucinando en el banquillo.
Y Valverde Roja. En el 98. La toca Unai Gómez. Creo que hay fuera de juego, sí. El árbitro deja seguir. Bueno, 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 bueno. ¡Qué final en la Cartuja con dos expulsiones! Bueno, ha terminado el partido, eso
vaya
es lo
final,
mejor. El Athletic ha ganado. Betis 1, Athletic 2. Se complicó el partido al final, sobre todo con esa doble expulsión de Padilla en el banquillo y de Ernesto Valverde por las protestas. Se complicó el arbitraje. Isidro Díaz de Mera, que lo había llevado bastante bien. Unai Simón también enfadado, pidiendo, yo creo que un poco de calma. En fin, se van bajando las pulsaciones. El Athletic, que ha sumado los tres puntos a pesar de este final que analizaremos ahora en la sala de prensa.
¿Qué le has comentado al árbitro o si crees que es injusta la roja que has visto?
Bueno, pues lo que ha ocurrido es que el balón iba fuera de banda y sí, y el balón, y alguien ha sacado el balón, supongo que sería Padilla, lo ha sacado fuera y bueno, y eso es, ya lo vimos hace poco en otro partido, ¿no? Que era alguien del staff y le expulsaron, pues supongo que es tarjeta roja, no es ninguna, vamos, era lo normal. Yo le comenté, yo lo único que le protestaba al árbitro es que él, vamos, daba un minuto más y le decía, pero si va a ser medio minuto, si esto no es para tanto, o sea, podemos seguir y no es el gol que sacan rápido un minuto, luego otro minuto, pues bueno, igual lo he hecho de una manera un poco con algún aspaviento de más y por eso me ha expulsado, supongo que es eso, pero vamos, no ha sido nada más, salvo el cabreo que teníamos todos, lo que teníamos nosotros, supongo que los del Betis eran el suyo por lo que fuera, nosotros teníamos el nuestro, porque de un partido que teníamos controlado absolutamente, estábamos jugando en el centro del campo, pero no terminábamos de atacar y de sostener el balón un poco más alto, y cualquier jugada no les iba a meter en el partido, aunque fuera un minuto o dos, y encima si te añaden más por cualquier tontería, pues al final eso de tener un partido medio controlado a que te lo empaten es que va, es una chispa, pues bueno, y me habrá expulsado, supongo que por los aspavientos que he hecho.
Radio Popular, Erri Ratia.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Desde su fundación en Bernedo en 1967, Chebasta se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo. La culminación de un viaje transformador, de la mar al plato. Una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Quince minutos, serán las 2 de la tarde. Sintonía deportiva de Radio Popular, RATA nuestro. Oye, ¿cómo va? Que eso de las 2 y algo. Tendrá la gabarra. Con cierta urgencia, como decía Foreigner. Este urgente que seguramente nos lleve hasta las 12 de la noche, ¿o no? Las urgencias para otros equipos, porque el Athletic, independientemente de lo que suceda con Laporte, que evidentemente todos estamos esperando que esto llegue, pues las urgencias de arranques de temporada mediocres, de resultados, de juego con dudas, después de una pretemporada en la que los resultados no fueron buenos, tampoco la sensación. Pues arranca el Athletic siendo, pues junto al Real Madrid, el único equipo que ha ganado los tres partidos. Reparto de bacaladeros, incluso pues uno del otro equipo, del Betis. Conociendo la hoja de ruta de la Champions, sabiendo que arrancamos en San Mamés frente al Arsenal, uno de los equipos pues más en moda del viejo continente. Y así las cosas, pues nos congratulamos con el gran arranque de los Leones. Ernesto Valverde, ayer en sala de prensa, cuestionado sobre esa madurez que puede tener el equipo, pues cuestionado, respondió a lo siguiente.
Nosotros somos un equipo que tenemos que apretar al rival, hacer que no juegue, o intentar que juegue poco y sobre todo para jugar nosotros. Encontrábamos bien nuestra salida de juego, a pesar de que en determinadas circunstancias si nos robaban nos podían generar peligro. Y bueno, hombre, me hubiese gustado tener situaciones más claras, aunque en el primer tiempo hemos tenido una muy clara. Pero bueno, es cuestión de pelearlo. Somos dos equipos que los resultados lo dicen de los últimos años con resultados muy igualados, y el de hoy va a ser parecido. Afortunadamente hemos ganado nosotros.
Ha sido una prueba, Ernesto, de madurez del equipo, ¿no? La tercera jornada, venir aquí, quitarle el balón, conseguir la victoria, irte al parón con pleno, vale mucho, ¿no?
Bueno, sí, estamos contentos, está claro. Lo que pasa que, vuelvo a decir, los partidos, o todos los partidos que hemos jugado hasta ahora, y los que veo jugando por ahí, salvo situaciones determinadas, veo que hay mucha igualdad y que tienes que pelear todo y saber jugar de todas las formas. Realmente de lo que menos me ha gustado ha sido en los últimos, el descuento, o sea, el añadido, que hemos estado con 8 minutos por delante. Es verdad que ellos ya estaban muy cansados, pero nosotros dominando el juego, pero no. Nosotros solo tenemos una manera de jugar. Si nos ponemos a tocar el balón ahí atrás para retener el juego, siempre estamos muy expuestos a una pérdida y realmente estamos perdiendo opciones de ataque. Y ahí no hemos. Yo creo que tenemos que haber sido un poco más profundos y haber insistido más y haber conservado un poco más el balón, pero más adelante, y sobre todo no meternos en el lío este de última hora que vamos, que nos va a penalizar mucho. Porque Lluvia tiene una sanción y Padilla va a tener otra sanción.
Está claro. En este sentido, vamos a quedarnos con las declaraciones de Yuri Berchiche, jugador temperamental, que ayer hizo un partidazo, pero si hablo de temperamento, Yuri te puede salir en el top 3 perfectamente. Y sí, hay que aprender también de estas cosas. Luego comentaremos en la gabarra lo que parece que le dijo Unai Simón a su segundo.
Lo que ha pasado, no sé lo que podéis contarnos, porque ha sido todo.
Dices por el balón que ha salido al campo. Sí, bueno, yo es lo único que he visto, es que el balón ha salido al campo y le ha enseñado tarjeta roja. Yo no sabía que eso era para expulsar, pero lo que tenemos que tener en cuenta, al final es peor hacer eso porque te llevas una tarjeta y te llevas un minuto de añadido más, y la verdad que Pues esta parte está muy mal jugado. Está muy mal jugado porque teníamos el control del partido en nuestras manos y al final por esos pequeños detalles se te pueden escapar los puntos. Y bueno, tenemos que ver un poquito, analizarlo. Esta semana que no hay liga, pues bueno, lo veremos. Seguro que el entrenador que cuida todos los detalles posibles nos lo dirá. Y bueno, ha sido fruto del calentón, yo creo. Ya se estaba calentando un poquito el partido y bueno, por suerte hemos podido mantener los puntos.
Bueno, pues después hablaremos de ese cruce de Unai Simón, no sé si de cables, pero yo creo que muy positivo de cara a lo que tiene que representar el Athletic. Paredes, que también fue pues destacadísimo, no solamente por el bacalao, sino también por su trabajo en el centro de la zaga y lo que está creciendo, ¿no? Ahora mismo dentro de la estructura de defensiva, no solo destructiva de los Leones, pues se hablaba también de esa situación del árbitro.
Nada, que yo creo que el árbitro no ha sabido gestionar bien los últimos minutos y poco más. Es que nosotros hemos hecho obviamente lo que nos suelen hacer a nosotros cuando nos van ganando y las sensaciones que se me ha picado un poquito con nosotros y nada, sin más, queda en eso la cosa y nos llevamos 3 puntos, que es importante.
Bueno, alguno nos dice en el 688, 89, 36, 35. No creo que nos podamos quejar del arbitraje de ayer. Seamos justos, no se complicó el partido. Se lo complicaron todos, especialmente nosotros. Las dos expulsiones justas. Otro nos dice, tantos parones hubo en el partido como para alargar 7 minutos. A mí no me lo pareció, desde luego. Y uno más, vi ayer al equipo con más empaque. Pero nos falta mucho, creo yo. Opatretic y la Popu. Venga, alguno más, nuestros bacalaos los miran con lupa, ves Gandía, y que algunos le nieguen el pan y la sal. Partidazo a Opatretic, Sotera, la Popu, las entradas y también la fábula. Venga, con el último, y como no venga Laporte, mal vamos a andar los centrales con tantas competiciones, es que luego se nos van a sumar un montón de partidos. Venga, seguimos escuchando a los protagonistas, pero después de un par de consejos, más bien 3.
Radio Popular, Erri Ratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Bilbao tiene de todo. Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades: cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y gentil.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
No sé si está esperando con alguna sugerencia especial nuestro mejor amigo escocés, el bueno de Ross Stewart, pero alguno está esperando al F5 todo el rato del ordenador. Anuncia ya. Ernesto Valverde sobre Laporte.
Bueno, yo creo que todos los equipos están en una situación en la que esperan o piensan que hasta el último momento siempre se puede mejorar o empeorar el equipo dependiendo de lo que ocurra. No empeorar, me refiero a que siempre existe la posibilidad de que entre algún jugador o que pueda salir siempre alguno. Siempre cruzas los dedos en ese sentido. Entonces vamos a ver. Yo creo que todo el mundo está expectante a ver qué ocurre en este final de mercado, el Betis, nosotros, cualquier equipo, porque sabemos que todo puede pasar, ya veremos.
Sí, quizás tendremos que pasar la noche juntos. ¿Habrá que esperar hasta las 12?
No sé si me veo, porque todavía no sabemos si vendrá o no vendrá. Así que de momento los que estamos haciendo las cosas bien y a seguir trabajando con lo que tenemos.
Hay que dar un poco de humor a esto, porque al final esto se nos está alargando demasiado. Todo el mundo da, ayer Raúl decía, ¿no?, en la transmisión, Raúl Jiménez, compañero, que sí, que todo el mundo está pendiente de que esto va a salir, que Amedi Laporte va a ser el jugador del Athletic, pero todavía falta esa confirmación y veremos. A ver, luego lo hablamos tranquilamente en tiempo de gabarra. Pero por aclarar la situación, hoy a las 12 acaba el mercado de fichajes en la Liga Española. Si Laporte rescinde con su club, el Atleti podría inscribirle mañana u otro día, porque sería jugador en paro. Es decir, jugador libre, si rescinde con Al-Nassr en el día de hoy, el jugador es libre y no hace falta esperar hasta las 23:59 para inscribirlo, porque podría ser mañana. La cuestión principal, eso pues tendríamos todo el tiempo, es que no debería pasar de mañana por la inscripción en Champions, porque se perdería la primera fase de la Champions con el Athletic. Por ahí empiezan un poco las necesidades que puede tener el Athletic de cara a cerrarlo ya. Lógicamente estamos todos esperando que suceda, pero esa es la situación. Venga, un par de apuntes del partido de ayer, porque el partido de Yuri fue MVP. Mira, hoy tengo muchas personas esperando a entrar aquí en el estudio, pero no los voy a dejar entrar, que esperen. Porque hay una pared que les cierra. Precisamente, la pared que cerró ayer defensivamente el Athletic, con dos centrales increíbles, Iván, Dani Vivian y Paredes, pues está claro que es de máxima confianza. Pero hay muchos partidos durante la temporada. Del partido de ayer, Paredes lógicamente estaba satisfecho por su bacalao en general, pero también necesitando que mejor acabar a cero.
Puedo pedir, ¿no?, que no nos metan en el último gol, ¿no? Que se me queda esa espinita. Pero bueno, bien, contento. Al final, un partido que no hemos jugado todo lo bien que nos hubiese gustado, pero que al final nos llevamos los tres puntos, que es a lo que hoy veníamos. No sé cuándo ha sido la última vez que se ganan los tres primeros partidos de Liga. Vamos al parón contentos, ¿no? Sabiendo que no hemos jugado todo lo bien que nos hubiese gustado, pero así se corrige mucho, mucho más felices, ¿no? Habiendo ganado los tres partidos.
Y también, pues sobre su trabajo, ¿no?, dentro de Centro de la Zaga.
Como te he dicho, este último gol me ha jodido a mí un poquito, pero sí, yo creo que venimos haciendo las cosas bien, que nos entendemos, que nos compenetramos bien y nada. Meter un gol de vez en cuando pues también nos sirve de motivación y nada, a seguir igual.
¿Qué has pensado cuando has marcado el 0-2, que luego al final ha sido muy importante?
Pues he pensado en que nos venía bien para coger un poco de aire, ¿no? Que el partido estaba, yo creo que un poco roto, que parecía que igual podíamos meter nosotros un gol, pero también estábamos dejando muchos espacios y yo creo que al final nos ha venido bien para coger un poco de aire y ese gol que hemos encajado, pues nos hubiese costado el empate y al final no.
Vale, no os voy a engañar, que yo ayer estaba pensando a ver si metemos el 0-3 y le empatamos al Madrid y somos líderes en solitario empatados con ellos. Pero no, al final nos han sacado dos de victoria. En el resto de la jornada, ya sabéis que a ver si hay tiempo, porque es que la gabarra de hoy puede, tenemos tantos argumentos por encima que, y vuestras opiniones, lógicamente, que va a ser complicado. El Barça queda dos puntos por detrás porque empata en Vallecas. Curiosamente, en un momento en el que no hay VAR, y hay un penalti realmente, pues, digamos que discutido. Que, vamos, a mí me parece que no es penalti, pero bueno, esto, como también es bastante subjetivo en ocasiones, pues eso, vale. Que estamos con el Madrid empatados y que, bueno, pues de momento seamos al parón con tranquilidad. Vengo un par de mensajes y luego un resumen del resto de noticias y vamos con la gabarra. ¿Qué os parece que un jugador no quiera jugar con su club, se quiera ir, pero pida cobrar parte de la ficha de la temporada? de la siguiente temporada, me refiero a Laporte. A mí no me parece admisible ni coherente, nos lo dice John. Vaya culebrón con el Laporte, no queríamos el de Nico, pues con Amerit se lo estamos teniendo. Sí, siguen entrando un montón de mensajes y no me da tiempo, ¿eh? Pues yo me la cojo con papel de fumar, ojalá juguemos así de mal, claro, y sigamos ganando todos los partidos hasta la final, es el de Liga y de Copa. Yo prefiero jugar bien y ganar, y luego las finales ya sabemos que hay que jugarlas mal para ganar. Laporte viene seguro, nos dice, de fuentes contrastadas, a las 11, la Atleti transfiere 12,15 millones al equipo árabe, y bueno, pues más cuestiones que nos da hasta un montón de datos. Venga, pues siguen entrando. Yo no recuerdo al Athletic este comienzo de liga, ahora a descansar, que luego vienen, bueno, los de Vitoria. Seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya. Aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beheko 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Aunque pienses que tu voz se pierde entre la multitud, en Bilbao tu grito se escucha en toda Europa. Abónate al Surre Bilbao Basket y forma parte del aullido de Bilbao. La afición ruge, el equipo aúlla. Abónate ya en bilbaobasket.biz.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Prácticamente al ritmo del Atleti. Nos vamos a la disco infierno. Venga, seguimos 2:03, casi 2:04, seguimos en Sintonía Deportiva de Radio Popular, Erri Ratia, con el Oye Cómo Va. Enseguida vamos con la gabarra, pero simplemente para comentar las cuestiones por encima del resto del deporte. Ya sabéis que el miércoles la Bilbao en la vuelta a España, espero que con banderas de Palestina, muchas. En el día de ayer, Vingegaard, que sigue a los suyos, se impuso en Valdezcaray y traen que sufrió para seguir siendo el maillot rojo. en Fórmula 1 en los Países Bajos, Piastri, que dio un golpe al Mundial, y Sambrut y Alonso pues suman trabajos trabajados en los puntos. Los Ferrari no llegó ninguno. En Remo, Orio amarra la Euskolabel Liga. 14 victorias, certificando matemáticamente la liga en su segundo título tras el del 2019 de Jon Salsamendi. Además, igual el récord de triunfos de Urdaibai del año pasado, y quedan dos jornadas de Bermeo y Porto. Pero ojito, que tenemos ya la Concha. La Concha y la Gabarra, que vamos ya.
Oye, ¿cómo va?
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos, y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
La Gabarra en Radio Popular.
Venga, vamos al lío, que son las 2 y 7 minutos de la tarde, y arrancamos ya una Gabarra con mucha información, y yo voy a seguir dándole a la F5 por si acaso, no vaya a ser que pues que se anuncie algo, y estas cosas. Yo soy Zuruzaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Weidman.
Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, y tú te veo moreno, ¿eh?
Bueno, el
¿cómo has estado?
Yo no puedo decir la frase, pero sí, he estado en el norte de Burgos.
En el norte de Burgos, sí. Depende de dónde tires, ¿no?
No, digo, porque me echan la bronca si digo que lo conozco, sí, como la Costa de las Pajas, pero bueno.
Sí, sí, bueno, bueno.
Cada uno que...
No es hora mala para decir, para decirlo, ¿no?
Pero es por el tema de lo que hay alrededor. Ya sabes. Bueno, Josu, a ver, tú, que empezamos la temporada con el pleno de victorias, con fútbol, bueno, pues yo creo que es buena noticia, mejorable, que a mí me parece buena noticia, porque si sacas rendimiento y crees que tu equipo puede jugar mejor, pues eso siempre es positivo.
Pues sí, para mí ayer ha sido el mejor partido de los tres, porque el Atleti hizo, sin llegar a decir que ha hecho un partido completo, y algunos jugadores estuvieron en el campo de cuerpo presente, pero no de espíritu deportivo, pero sí que fue un partido. Y luego hay que poner el nombre del rival, el Betis. El Betis no es el Sevilla ni es el Rayo Vallecano, digo por nombre, no por jugadores. Pero también el Betis tenía unas cuantas bajas, pero el Atleti me gustó, sobre todo en el plano defensivo. Antes decía Paredes que le fastidió un poquito el gol que le metieron, y yo creo que eso fue el inicio, la mecha de la trifulca que se preparó, porque si tú sacas ese balón, el árbitro en un minuto habría dado por finalizado. Te meten ellos un gol en un despiste defensivo, les das pie a ellos a pensar, podemos empatar, y entonces pues vinieron esas ficciones, la expulsión de Padilla, de Valverde, el codazo de Maruán, ellos se encendieron, pero bueno, 3 puntos a la Buchaca, 9 puntos, y ya le sacamos 7 a la Real también.
Jonander Bustamante, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Espera, que tengo... A ver, has cogido...
Arratsaldeon, sí, este Weidman. Sí.
Bueno, pues esas sensaciones, ¿no? De que, pues, es que ser líder en el parón, decir, oye, me agarran que a los chavales la Ecastola y todas estas cosas, y el Atleti que está arriba del todo con el Madrid, y el equipo este que usa el VAR, o no, depende de las circunstancias por detrás.
Bueno, coincido plenamente en el diagnóstico de Josu. Creo que de estos tres partidos ligueros, quizás en cuanto a imagen o juego, quizás ayer fue el mejor de los tres. Pero bueno, una victoria muy importante ante un Betis que sí estaba, pues bueno, diezmado, porque al final tenía bajas de jugadores importantes, y la verdad que es una victoria muy, muy, muy importante, porque creo y considero que el Betis es un rival directo en la pelea por entrar en Europa, y creo que es una victoria importante ante un rival directo. Encima marcando diferencias ante equipos, pues bueno, que van a luchar contigo a final de temporada por esos puestos europeos, ¿no? De momento ya le metes 2 puntos de diferencia al Villarreal. Creo que también sacarle 7 puntos al Atlético Madrid también dice mucho, ¿no? También, pues bueno, el buen hacer del Atlético en cuanto a sacar los resultados, y quizás, pues bueno, que el Atlético de Madrid no haya andado fino durante estos partidos, bueno, también, oye, la liga es muy larga, y esto puede cambiar en cualquier momento, pero bueno, creo que es para estar más que satisfechos, ¿no? Y bueno, ver con optimismo y con ilusión el futuro y lo que se va a avecinar.
De ahí Salinas Armendáriz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon,
bueno. Estoy yo bueno con los micros hoy. A ver, ahora, sí.
Sí, ahora, ¿no?
Claro, soy yo el que cambio los micros, pero bueno, cosas de la técnica. Que hoy además he tenido un montón de gente que me alrededor. Yo aquí poniendo musicón, pero no, era porque tenía que hacer hueco. Y ya tengo, por cierto, el WhatsApp, que teníamos un problemillo con el WhatsApp, y ya está, ¿vale? Que se podéis seguir opinando. 688-89-36-35. David, bueno. De lo futbolístico, de lo que pasó ayer, ¿no? Uh-huh. Luego ya hay muchas cuestiones todavía de las que hablar.
Pues fue un buen partido. Yo creo que fue un partido muy intenso, muy igualado, ante un Betis que es un equipo muy parejo al nuestro, que está en Europa en los últimos años, que tiene un campo difícil, y yo creo que el Betis dio la talla, y eso hablábamos el otro día, ¿no? Incluso hablábamos, yo por lo menos daba por bueno incluso un empate, porque no perder allí con el tema del gol a veraje, que al final también va a contar seguro entre nosotros, entre los dos equipos, conseguir una victoria, que sí es cierto que no fue muy lucida, porque no fue un partido brillante, pero sí fue de mucha intensidad. El Betis con sus ausencias demostró por ratos que nos sometía, y nosotros tuvimos otras ocasiones y que lo hicimos con ellos, y con ocasiones muy claras, más claras yo creo que las nuestras. También, como comentáis, me pareció muy bien la evolución de la defensa en relación a partidos anteriores. De hecho, los mejores fueron los centrales y Yuri, por supuesto, y eso es muy positivo, que el Atleti vuelva a ser la roca que era el año pasado defensivamente. Tuvimos suerte en el primer gol, sobre todo el primer bacalao, pero yo creo que el equipo hizo méritos para ganar. El empate tampoco hubiera sido injusto, pero yo creo que fue un buen partido para ser el primero fuera de casa y para ser ante un muy buen equipo y en un estadio que, por cierto, nos trae muy buenos recuerdos y parece que se ha convertido en un talismán para nosotros, la Cartuja.
Sí, yo creo que seguramente una de las principales dudas que podíamos tener es jugar a domicilio y ante un equipo que, a ver, también es cierto, yo creo que quiero que se quieran, o por lo menos que me gustaría que me entendieran, ¿no?, los oyentes cuando me expreso. Cuando digo que no es el mejor de los partidos, porque no se vio lo que el Athletic puede llegar a ser. Es decir, pues que a Nico le cerraron muy bien, ¿no? Pues después del gran partido inicial que hizo Nico, que Berenguer se tuvo que multiplicar en todos los lugares prácticamente de la zona alta, que a Sancet prácticamente no le dejaron, ¿no?, de disfrutar de balón, que Jaure también pues tuvo sus dificultades porque le encimaba mucho. Un poco todo ello, ¿no? Decir, que el rival también juega y no te permitió tener un fútbol preciosista, que en ocasiones se puede tener. Pero se fue más estajanovista, en el sentido de que el equipo resultó muy bien, sobre todo en fase defensiva, y que luego, pues oye, tuvo más ocasiones que el rival. Y eso a domicilio, yo creo que es una muy buena noticia. Otra cosa es que digas que creo que se puede jugar mejor, pero yo creo que son... que se debe entender que claro que se puede jugar mejor, a todos se puede jugar mejor.
Sí, pero es que a mí, por ejemplo, la labor que hizo Beñat Prados en la primera parte me pareció muy apropiada. O sea, había que morder, no creamos tanto como cuando estaba Galarreta, no tocamos tanto, pero hubo momentos que dominábamos el partido. Fue un toma y daca, fue un partido de rachas. Y sí es verdad que ellos se cerraron bien, que le marcaban a Nico 2 jugadores, a veces hasta 3, iban a por él. sabían que esa era la llave nuestra. A Sancet también le marcaron muy bien. Bartra empezó muy bien, pero luego cosas del fútbol. Precisamente fue Bartra el que tuvo los errores, tanto en el primer bacalao metiéndoselo, como en el segundo dándolo para atrás y apareciendo Paredes. Pero yo creo que el Atleti, sin jugar, insisto, de una forma brillante, pues dio la talla como había que jugar, en un campo con mucha presión, con una afición muy, muy protestona, porque es una afición muy que muerde, pero que es muy protestona, con un árbitro que no nos favoreció, no sé si llamarle hogareño, pero bueno, que tampoco fue favorable, y yo creo que el Atleti jugó como tenía que jugar, o sea, sin brillantez, pero con mucha lucha y sobre todo con una evolución defensiva que es muy positiva.
A mí me sorprendió mucho que Pellegrini, cuando acabó el partido, dijo, o creo que le entendí, de que ellos habían merecido ganar. Digo, pues no sé, habrá estado en el Sánchez Pizjuán, él, no sé, viendo el partido. Porque creo que el Atleti, sin tener 15 ocasiones, sí tuvo el balón, primer tiempo, más posesión, segunda, más ante un Betis que normalmente se caracteriza por tener balón, por saber en cada momento en qué zonas del campo circularlo y buscar las flaquezas del equipo contrario. El Atleti estuvo muy firme en defensa y eso facilitó. El chaval que le tocó a Yuri marcar, ese dentro de poco le vamos a ir viendo hacer cosas muy buenas en el fútbol español.
Está en la sub-21, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, ha sido el máximo goleador y es un tío que es un cañón. Yuri, con todas las carencias que otra vez tiene, que le cogen la espalda, estuvo bastante bien para
un partidazo Yuri.
Para cerrarle, y así todo, el chaval este tuvo dos ocasiones terribles que nos pudo haber vacunado. Pero bueno, yo creo que fue justísima la victoria del Atleti. No vamos a decir que mereces ganar por 4 goles, pero joder, recordar la de primer tiempo, ya hubo 3. La de Iñaki, rechaza, Sancé la tira fuera, un tiro de Yuri y algunas otras ocasiones que llegas, vamos a decir, sin finalización. A mí Iñaki me dejó un poco frío, y Nico, aunque no estuvo brillante, lo único que Nico es como un imán, atrae contrarios. Entonces, si tiene el 3, otras zonas del campo están desasistidas. Entonces, eso es lo que tiene que la Teti aprovechar. A mí, ha dicho David el tema del árbitro, pues yo te voy a decir una cosa. A mí el árbitro me pareció que hizo un muy buen arbitraje. Sí. Me gustaría, no digo ese árbitro, me gustaría arbitrajes de esos para el Atleti fuera de casa, porque no se dejó amedrentar por algunas simulaciones. A Prados le pudo haber amonestado muy prontito, porque creo que fue un derribo a Altamira. Para mí el árbitro, y no le tengo en mi top 5 de árbitros de la primera, pero yo creo que ayer estuvo bien. A ver, si tú tiras un balón al campo, eso en el reglamento dice que es tarjeta roja. Si tú como entrenador protestas al cuarto árbitro, es tarjeta roja. Para mí hay, vamos a decirlo así, están bien expulsados. Hay que acarrear con las consecuencias.
Pasa que, a ver, voy a ser malo. Claro, llevamos 2 partidos en los que no nos han pitado ninguna, o sacado ninguna tarjeta. Que alguno ya lo recordaba. Y de repente creo que son 6 amarillas y 2 rojas.
Sí, pero también nos habían pitado hasta ahora 2 penaltis a favor, ¿eh?
Sí. Y sin tarjetas, entonces. Bueno, a algún momento tenía que llegar esa circunstancia, ¿no? Coincido plenamente, es que coincido con Josu, muchos de sus análisis, y yo lo resumiría en que, bueno, yo al final me he acostumbrado a ver a un Atleti muy fiable, y como el Atleti está demostrando ser un equipo muy fiable, tanto en defensa sobre todo, como bueno, en ataque, aprovechando pues bueno, lo poco que pueda tener en este caso, que sí que es verdad que ayer tuvo más de una situación para haber marcado más de un bacalao, que bueno, no tuvo acierto en ese momento. Pero paradojas del destino, del fútbol, de la vida, al final el primer bacalao se lo mete el propio rival en propia puerta, cuando creo que el Atleti pues estaba haciendo merecimientos más que suficientes como para ir por delante en el marcador en ese momento, porque la primera parte tuvo 2 o 3 situaciones bastante claras para haberse adelantado, que no acertó, y bueno, pues de la forma más tonta te adelantas. Y luego, pues bueno, sí que es verdad que en líneas generales, otra vez en la defensa del Atleti volvió a demostrar, ¿no? Porque la temporada pasada el Atleti fue el equipo menos goleado y fue de los 5 equipos menos goleados de las grandes ligas europeas, y creo que ayer, pues bueno, su buen hacer, exceptuando igual quizás esa bajada de tensión justo en el descuento, con ese gol que te marcaba Cambu de cabeza, que qué curioso que hoy podría incluso marcharse del Betis. O sea, ayer te mete gol y hoy podría incluso marcharse, porque esto es lo malo que tiene, yo creo,
que mira, eso no hemos tocado, pero yo la verdad que no me parece, ya llevo tiempo pensándolo y coincido con entrenadores de la categoría, en este caso Ernesto lo ha comentado muchas veces, ¿no? Que empieces una liga un 12 de agosto, por decir, al principio de agosto, que tengas hasta el 1 de septiembre la ventana abierta, la posibilidad de cambios de jugadores y que un día de repente un jugador te esté marcando y al día siguiente le puedas tener tú en tu propio equipo, sí. La verdad que son circunstancias que, bueno, yo creo que
es curioso, sí.
Tendrían que analizarlo para poder igual quizás cambiarlo en el futuro. A mí es algo que yo creo que eso se debería de mirar y ya empezar una liga ya con todos los efectivos. Sí que es verdad que vale, que hay una ventana también en invierno, sí. Que ahí también hay cambios, lógicamente. Pero no sé, yo creo que es algo que yo creo que se debería de mirar.
Ya que las vueltas que dan estas cuestiones, yo recordaba el año pasado, Bielvázquez jugó, fue curioso, si no, creo que no me equivoco, contra un jugador en tres jornadas distintas. Que estaban, firmó con otro equipo, claro, y dices, pues, esto es un poco raro, ¿no? Pero esperar en la liga para que se dispute en tres jornadas, de hecho, el Betis cuatro, porque ahí también habría que verlo, ¿no? Porque si ha jugado de la sexta jornada, el mercado ya en principio está cerrado. Que se puede dar una circunstancia extraña de que alguien venga por detrás, supongo que lo tendrán bien amarrado, de que no vaya a ser que un jugador del Betis juegue contra otro cuando no podría jugar, digo, contra el Celta, me refiero. Bueno,
mira, el otro, ahora, hablando de este tema, el otro día se enfrentaron Racing de Santander Ceuta. Y resulta que el tercero o el cuarto gol del Racing de Santander lo marca Jeremy Arévalo, que es un chaval de la cantera, y estaban comentando que lo tenía casi hecho para ir cedido al Ceuta, al equipo que claro. Se enfrentó, que justo le metió el chaval, le metió un gol. Pues y estaban peor, comentando que casi lo tenía hecho la cesión al Ceuta.
A ver, que se me enciende la gente del reglamento. Me hablan, digo, por además yo sé que tú de estas cosas controlas, que lo sé. Y dicen, varios, ya son cinco. Padilla devuelve el balón para ponerlo en juego. No está en juego, tarjeta recurrible. Es error de reglamento, porque es tarjeta roja expulsar a un jugador cuando lo tira al campo, cuando es algún miembro del cuerpo técnico, no un jugador, por mucho que sea reserva. Si es normal, se la quitarán. Otro nos dice, pues yo creo que el árbitro, pues bueno, que fue muy, muy casero, otro que no. Lo que nos dicen varios, pues que no es que si el balón está. Yo es que no recuerdo si está el balón en juego.
Es igual.
Era un saque de banda.
Yo, empezando por esto último, si Padilla, si un miembro del banquillo del Atleti intenta parar el juego y eso lo ve el árbitro, lo ve el cuarto árbitro y lo vemos todos haciendo eso que hizo, obviamente la expulsión es clarísima.
Árbitro tampoco sabe con qué intención sale ese balón del banquillo del Atleti al campo. ¿Sabes cuál es mi pregunta? ¿Qué hacía un balón? Cuando vas de visitante, ¿qué hace un balón en tu banquillo? Cuando los balones tienen que estar controlados por el banquillo contrario. Pero no tenía que haber ningún balón.
Como has dicho muy bien, todo se desató con ese gol absurdo que fue una bajada de tensión por parte del Atleti, lo dijo, creo que fue el propio Yuri, y lo que se desató es que el Atleti, y lo dijo, creo que lo dijo Yuri luego en los micrófonos de Radio Popular, hemos hecho lo que nos suelen hacer a nosotros en estos casos.
Sí, directamente. Y
lo dijo así con mucha sinceridad. Sí. Por cierto, muy mal. O sea, yo al Atleti, no es por ser Quijote, pero yo al Atleti no le veo haciendo esas cosas. Entonces Padilla cogió, tiró el balón y estaba clarísimo que era, aparte de que iba a recibir una tarjeta roja, que no va a poder estar en el próximo partido, y eso obviamente, no teniendo a Yuli, podemos ir tirando del hilo, va a suponer un problema porque va a tener que estar un porteo del Atleti, etcétera, pero es que fue una estupidez. Y porque como dijo Valverde también, creo que fue Valverde, al final no consigues retrasar el partido porque te va a meter un minuto más, que es lo que luego protestó Valverde, y le saca la roja y no consigues en realidad nada, con lo cual fue una marrullería que no es propia del Atleti y ni debería ser, como dijo Yuri, y una estupidez porque no consigues ningún efecto siquiera práctico, en mi opinión.
Te voy a decir que hay un artículo en el reglamento en el que dice que si sale, por ejemplo, en este caso, un balón al campo tirado por el equipo que sea, o un insulto, y no se identifica al lanzador o al que ha insultado, el expulsado debe ser el entrenador,
sí.
Porque es el que tiene que controlar su banquillo. Entonces, lo de Valverde yo creo que no ha sido por eso, ha sido pues por los aspavientos que hizo, ¿no? Sí. Y por eso le expulsaron.
No, que lo de Valverde es así,
sí.
Pero que él, cuando explicó, muy enfadado, bueno, enfadado consigo mismo también, ¿no? Cuando explicó que él había hecho esos aspavientos y que veía que había sido por eso, también explicó que es la protesta venía por el minuto de más que dio. Sí, pero sí, ese minuto de más que dio, de descuento, que ya dio bastantes, porque dio 8, y luego al final llegamos al 100, creo, fue porque la tontería de tirar el balón hace lo que era lógico, que el árbitro haga con el dedo uno más y un minuto. Y entonces él protestó eso, él dijo que protestó el minuto de más, o que al final fueron 2 de más, ¿no?
Sí,
fueron
llegaron,
8 más 2.
Y en el acta
llegaron al 10, creo.
Eso, hasta el 10, sí, hasta el 100.
En el acta de hablar, hombre.
No, hombre. Yo... en el acta lo puso claramente, bueno, puso lo que es por defecto en sí, porque en todas las actas muchas veces los desplegables, todas las normas son... Pues bueno, están escritas y muchas veces por defecto es el mismo mensaje, ¿no? Y protestar ostensiblemente agitando los brazos y haciendo espavientos, luego lo malo es que añadió que encima dio varios aplausos, bueno, que eso te puede llevar a una circunstancia de 2 partidos de sanción.
Esperemos
lo que
no.
Comentaba Josu hace un momento, yo que he sido delegado en varios equipos, tiene toda la razón del mundo. Es más, mira, yo es algo que siempre me he cuestionado, que se considere siempre al entrenador como el responsable del banquillo y no tomen, en este caso, al delegado, que es en este caso la persona que tendría que poner un poco de calma o calmar los ánimos, etcétera, etcétera. Siempre me ha llamado la atención que el damnificado sea el entrenador y no el delegado. Yo he sido delegado y por eso mismo muchas veces es algo que yo me he cuestionado. Pero lo que ha comentado Josu es verdad, y es que es una norma escrita que está... público en el reglamento.
Hombre, que tenga escondido un balón por si acaso, esto en Argentina, pues es bastante...
Igual en México también.
Sí, también.
No sé si me explico, que igual en México es habitual.
No, a ver, yo quería, me lo había guardado, además, yo en titulares lo he dicho. Creo que la chinada, se me permite la expresión, de Unai Simón después del partido es pillar la padilla y no se leer en los labios y estas cosas.
Me pilló, sí.
Pero me da la sensación de que era clarísimo, porque fue a por él, fue a padilla, para decirle, esto no se hace. No quiere decir que aquí seamos pues los más limpios del fútbol, ¿no? Porque el fútbol también tiene su cosilla, ¿no? Tienes que tener un poco de malicia, pero en el buen sentido. Y yo creo que le pilló y dijo, a nosotros nos toca mucho las narices que nos hagan esto. Esto no lo haces para la próxima, porque perjudicas a tu equipo, que te han echado. Sobre todo.
Y no sirve para nada.
Y encima le das. El público se te enerva, está todo el mundo ahí, no sé qué.
Te da un minuto o dos más, que es lo que hizo.
Eso, y todo el mundo nervioso, y termina, al final del partido, pues te meten un gol. Pero te pillan una de estas un poco despistado, y te pueden empatar, y dices, joder, después de haber hecho un buen partido, por 5 minutos de esquizofrenia colectiva, pues hala, no
colgaron 3 balones, de hecho, desde ese momento. Además, luego vino la falta de Marwan sobre Nathan, estaban más encendidos los ánimos. El portero colgó un balón, bueno, que no llegó a alar en este caso, lo defendió bien, pero ya te pone los nervios en el cuerpo al aficionado, al espectador, en este caso, de un partido que, bueno, que ibas 0-2 en el 80 y tantos, y que en el descuento, que creo fue en el 94 cuando metió
97, el metió Bacambú en el 97.
No, 97, y habían dado justo 8.
Con lo cual da uno más.
Que fue bastante.
Que se alargó mucho más, encima por la circunstancia.
Hasta el 100, hasta el 100. Claro, es que si hay gol, son medio minuto más.
Y luego la circunstancia de Ernesto, sí que es verdad que, hombre, de algo que podía ser 15, no llega a 20 segundos, ya te añaden un minuto más, pues hombre, puedo entender, entre comillas, que lo pueda pedir. Hay veces que, bueno, los nervios al final uno también, pues, cómo los controla y cómo se pone en este caso. Pero claro, es muy fácil tener el gatillo y tener la tarjeta en mano para directamente cargarte al entrenador.
Estaba nervioso. A Valverde se le vio más de lo habitual, porque suele ser una persona muy tranquila también en el banquillo, y se le vio bastante nervioso y protestaba.
No sé si solía.
Sí.
Yo le veo más activo.
Se expulsaron en Getafe el año pasado, cierto. No la temporada pasada, sino la anterior. Uh-huh. En aquel partido que ganamos 0-2, que acabamos con 9 en el campo, y encima también Ernesto expulsado. Uh-huh. Que aquel día, claro, es que Ernesto ya, pues,
es que explotó, reventó, lógicamente, sí. Y le cayeron dos partidos. Y la sanción mínima, ¿no? Yo suelo ser dos partidos, ¿no? En
este lo caso, que le va a caer. Pues es lo dos que a Valverde y uno a Padilla.
Sí, sobre todo por lo que has comentado, que en el acta ha puesto que cuando le expulsó, después, le aplaudió. Sí. A la, entonces eso...
No, pero la mínima son siempre son dos, ¿eh? Para sí. un cuerpo técnico, ¿eh? Son en categoría nacional.
O sea, ¿crees que el aplauso ese que está en el acta no le va a suponer
un castigo mayor? Hay equipos o personas en este caso que en vez de dos han tenido uno,
sí,
pero
yo creo que se disculpa después con el árbitro, ¿eh? Y eso también en el momento sí. puede ser un atenuante.
Sí, lo pone en el acta, claro.
Sí, pero el comité, ya sabes. El comité,
Javi, lo has comentado de la sanción, sí, la norma, que hay muchas normas absurdas, ¿eh? O sea, en el mundo del fútbol hay normas que no se entienden. Esa, por ejemplo, que dices que se tenía que sancionar al delegado y no al entrenador, yo creo que tiene una razón, ¿eh? Y es que lo que realmente afecta al equipo, la sanción que afecta, es que sea el entrenador, porque a un delegado que se le pueda sancionar con uno, dos o tres partidos,
da igual, alguien puede, eso
va
es.
A ser difícil que sí, afecte, pero sí, claro, sí. El entrenador, el hecho de que el día del Alavés, creo que es en San Mamés,
sí,
pues, próximo,
sí.
pues no esté Valverde en
estará
el banquillo,
estará Espiazu, sí.
Pues eso sí le sí la, y no puede, bueno, la rueda de prensa y eso no tiene ninguna repercusión práctica, ¿no? Pero eso sí afecta al equipo, entonces el hecho de que sí. asuma la responsabilidad de todo el banquillo al entrenador, yo creo que tiene ese significado.
Venga, vamos a hacer una parada, que todavía quedan nombres propios que analizar en nuestra gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
En Óptica Lázaro estamos listos para enfrentarnos a la miopía. Somos expertos en la adaptación de lentes que frenan su progresión. Lo ideal, que los más pequeños comiencen el curso con una revisión completa, gratuita y con toda la garantía de Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales, y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta, con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Venga, antes de seguir con la gabarra, algunos mensajes, un montón, este me ha gustado. No hay quien os entienda, otras veces decís que tenemos que ser más perrillos. Es que aquí en la gabarra somos muchos. Imagínate, son 4 o 5, depende el día cada uno, pues aquí hay opiniones para todos los gustos. Yo en mi caso no quiero que sean perrillos, pero bueno, eso ya es opinión personal, porque me molesta tanto cuando te lo hacen que hay que ser inteligente, sí, dentro del terreno del juego y perder el tiempo, entre comillas, de perder jugando. Yo creo que es más, por lo menos a mí, ¿eh? Ya sé que esto lo pueden decir los que son los equipos grandes y bueno, la limpieza, claro, si tú tienes el balón y vas haciendo un rondito, pues el que pierde pues no está muy a gusto. Venga, Simón nos dice otro, está un poco subidito por lo que dijo en el campo, que se ve por la tele, se lo debería decir en el vestuario. Bueno, es una opinión, sí. Sí, seguramente. Sí, muy buenas.
Totalmente de acuerdo.
Sí, estará Padilla en la sala de prensa esta semana. Un saludo. Por favor, discuto no y prolongación. Iñaki, desde. Ah, que no, que dice que el árbitro. Por el tema de que el árbitro, que era casero. Bien por Simón, somos los valores que demostramos en el campo. Estas acciones no nos caracterizan. Si no me equivoco, el balón que tira Padilla es el que acaba de salir, mientras el Betis aún no ha sacado con un balón pasado por un recogepelotas. Pues esto habría que analizarlo. Yo creo que el Atlético, sí. Si tiene una imagen general, depende cómo sea.
Es que fue esa circunstancia, es que era una jugada que justo había salido ese balón precisamente, había salido por esa zona de banda.
Bueno, sería una buena defensa. ¿Qué me decís de la simulación de lesión del portero del Betis para que el compañero de cambie las botas? Esto fue la pera, Esto sí que es, a mí sí que esto sí que me parece sancionable, pues de verdad.
La tarjeta, si el árbitro se da cuenta y hay que pedirle que se den cuenta de todo, y tal y como en televisión vimos que efectivamente...
Era por eso, no era por estar lesionado.
Y cómo saltó además, porque no hizo ningún tipo de teatro posterior de ay, me duele y estoy mejor. No, pasó de estar roto a empezar a saltar.
Sí, eso ocurre en todos los campos, toda la semana.
En regional también, efectivamente,
pero yo el otro día comentaba que yo ahora que me estoy aficionando, bueno, que lo estoy viendo.
Al fútbol inglés,
bueno, siempre he sido aficionado.
Y ahí estoy viendo también, sí.
Sí, entonces me he dado cuenta que están importando algo negativo y es la simulación. Que antes en Inglaterra, la liga inglesa, en la
Premier, las discusiones
se pitaba mucho cuando alguien hacía un teatro o una simulación, se oía y nos llamaba la atención, ¿no? Porque aquí era habitual. Pues ahora no sé si por el tipo de jugadores que no vamos tampoco a ser xenófobos, pero por el tipo de jugadores que están yendo a la liga inglesa ya la simulación es habitual. Lo que hay que hacer es hay que sancionar la simulación. Los árbitros lo tienen que hacer también.
Es un tema cultural, no es un tema de
la importación, es la importación y la llegada de jugadores que no son de las Islas Británicas.
Sí, yo ayer estuve viendo
si echas un vistazo a las alineaciones todas las semanas, hay 2, 3, hasta 4 equipos que no tienen ni un inglés en su alineación.
Así es,
eso no quiere decir que, no estoy diciendo que sean tramposos, pero bueno, esa cultura que viene de fuera va germinando ahí también.
Eso es.
Sí, totalmente de acuerdo. Y tampoco vamos a decir qué tipo de jugadores ni qué procedencia, que podrá estar en la mente de todos.
Pues
pero
yo ayer había un portugués que me puso muy nervioso, porque encima discutía con todo el mundo, hablaba para tratar de picar que luego le pega así y tacar tarjeta. Bueno, un jugador de portugués es muy...
Pero lo que es una mentira es lo de la Liga Española, que solamente se puede acercar para hablar con el árbitro
y el capitán.
Pero si cada vez que hay una falta o una discusión, hay 14 jugadores rodeando al árbitro. Y nadie saca tarjeta
del equipo.
El capitán. El otro día lo comentábamos aquí. Es que el árbitro, ahora parece que el buen árbitro tiene que dar muchas explicaciones y hablar. El árbitro tiende a ser él el que hable con los jugadores, que parece muy bien. Pero claro, si él habla con jugadores que no son capitanes, porque lo hacen casi todos los partidos, luego no puede pretender que no se dirijan a él esos jugadores que no son capitanes.
Le estás dando la mano para que vengan donde ti. Claro,
no sé. Efectivamente. Que es así. Venga, ¿vamos a Laporte o vamos a algún nombre propio del partido de ayer?
Laporte es el tema del día.
Están todos esperando.
Y hoy o nunca.
Claro, porque cuando uno ve el gran nivel de Vivian y sobre todo ayer de Paredes.
Muy buena noticia.
Pues igual lo de Paredes fue pues de atrás, lo mismo que Vivian, ¿no?
Pero el día del Rayo también, ¿eh?
Sí, pero...
No, me refiero a que vienen de atrás, es decir, que vienen de aquí, o sea,
sí, pero a ver, si es que si puedes llegar a suponer que el nivel de ayer de los dos va a ser para todo lo largo del campeonato, no tienes que traer a nadie ni gastar dinero. Pero ya sabemos que sobre todo el que baja un poco más el nivel es Paredes. Ojalá Dios no lo ocurra. Pero el que es más fiable es Vivian. Es el más fiable. Y Paredes también. Porque yo quiero recordar que hace 2, 3, 4 años, cuando apareció Paredes, aparecieron Vivian en el primer equipo,
hace dos.
La gente decía, ¿dónde vamos con estos? ¿Dónde vamos con estos? Por lo mismo va a pasar con John de Luis, si le dan una oportunidad.
Bueno.
En una oportunidad yo me refiero a que salga en el 85, sino que tenga que jugar algún día y lo haga bien y coja confianza. Pero claro, esto es, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando vas a pedir currelo y no has trabajado en tu vida, no te pueden pedir experiencia. Pues en el fútbol pasa lo mismo. ese chaval no puede coger experiencia si está todo el día en el banquillo comiendo pipas, digo yo.
De todas maneras, ya no es solo que dé la talla o no, que hace dos años, como has dicho muy bien, nos sorprendió a todos favorablemente y jugó prácticamente toda la temporada de ese dúo. Vivían, porque Yeray estaba lesionado, vivían Paredes. El año pasado bajó algo, Paredes.
Sí.
Es que él mismo, si no recuerdo mal también, echando mano de la memoria de lo que oímos ayer, que por cierto, a mí Paredes me gusta mucho cómo habla, porque es de los que dicen cosas. Sí. Es espontáneo y habla tanto en entrevistas que hemos leído como oído. Ayer dijo, cuando le preguntaron por la posible llegada de Laporte, dijo, es que la temporada es muy larga.
Claro.
Como él sabe y sabemos todos. Entonces ya no es que él dé la talla o no, es que van a ser tantos partidos que desde luego no podemos estar con el tema de Yeray, incertidumbre, con el tema de Guiluz, incertidumbre, con esos dos solo. Entonces, de Luis, pues bueno, está por demostrar, pero yo sigo pensando que aunque Paredes esté a un buen nivel y siga así, el fichaje de Laporte sería fundamental.
Pues que aparte, porque necesitas también un recambio de que te pueda dar ciertas garantías, porque sí que es verdad, no nos olvidemos que Laporte lleva bastante tiempo sin jugar y lleva desde el 30 de abril y va a tener que coger la forma, etcétera, etcétera. Pero hombre,
y ganarse el puesto.
Eso es, y ganarse el puesto.
Porque si Paredes estás a nivel, tampoco la portería va a
estar. Pero también vas a tener esa necesidad de rotar a esos dos jugadores precisamente, en este caso a Dani Vivian o a Aitor Paredes. En este caso también les vas a tener que oxigenar el equipo y darles cierto relevo. Entonces, al final, el tener efectivos de garantías en esa posición, teniendo en cuenta la temporada que tenemos por delante con las competiciones en las que estamos sumergidos, en este caso Liga, que vamos por buen camino de momento, y luego el comienzo de la Champions League, te lleva a eso, tener jugadores que sepas que te van a dar rendimiento inmediato y que sean jugadores de plena garantía.
Porque desde ya, y voy a incluir los internacionales, entre los que está Vivian, desde ya los jugadores del Athletic juegan doble jornada. Es decir, Vivian ya está con la selección, se va a incorporar, va a jugar dos partidos, vamos a ver si juega los dos o no, y a partir de ese momento tenemos el derbi con el Alavés.
Sí, Arsenal.
Arsenal en casa. Partido en
Valencia.
En Valencia.
Girona en casa.
Entre semana.
Y Villarreal fuera.
Y luego
otra vez,
Dortmund.
Estoy hablando de este mes de septiembre.
Y octubre, octubre
luego,
hasta el parón.
Luego ya
sí.
Empezamos a sumar, porque hay una jornada que no hay entre semana. Pero que entre semana, o sea, van a ser dos partidos a la semana para los Leones. Y está claro que todos, nos encantaría que jugase siempre, entre comillas, los mismos 11, ¿no? Porque sean los mejores. Pero está claro que necesita tener una buena estructura para todas las posiciones. Y en este caso, yo también me alegro del día de ayer, me voy un poco, un oyente me lo ha recordado, de lo feliz que estamos algunos, porque Yuri es el típico que lo amas y lo quieres, ¿no? Es un poco de, como está, tiene tanto temperamento, hay veces
lo amas o lo odias.
O las dos cosas.
Por cosas que suele hacer en el campo.
O las dos cosas. No, porque al final, el hecho de que tú a una persona le exiges, ¿no? Y dices, joder, es que este tío tiene, tío, céntrate en jugar al fútbol. Mete un poco cañita, pero céntrate en jugar al fútbol. Y Yuri ayer hizo un partido extraordinario.
Sin duda.
Extraordinario.
Pero lo de Yuri, aparte que tenga esas a veces desconexiones, yo creo que también es un tema de edad. O sea, Yuri es un lateral izquierdo estupendo y el titular indiscutible, pero él mismo sabe, creo que también lo dijo ayer, que no va a poder estar para todos esos partidos que has descrito. O sea, es que va a haber dos partidos a la semana.
Sí.
Entonces, y también hay
nivel de los partidos.
Sí, y hay una sombra de duda ahí también, porque se ha demostrado que Txingurri no confía en Adama Boiro, no le da. Hemos visto hasta en los amistosos de pretemporada, en los importantes, no le da la segunda opción. La segunda opción es Lecue, que ahora está lesionado. Con lo cual, si Yuri no puede jugar todo, que no puede, pues también habrá que ver si Adama Boiro da el paso o hay que acudir a Lecue. Con lo cual, lo del lateral izquierdo tampoco estaba muy claro. Y lo de los centrales, pues a mí me sorprende que el Atleti no haya dado, igual no lo puede dar y nos lo explicará, o igual no nos lo explica.
El jueves.
No hubiera dado un paso con otra opción de central.
No, digo para que lo sepáis, porque a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido que coincida en el día, pero bueno, os lo digo porque leo la convocatoria de prensa que nos han enviado internamente. El presidente del Atleti Club, Jon Uriarte, y el director general de fútbol, Miquel González, ofrecerán una rueda de prensa el jueves 18 de septiembre en Lezama, con horario por definir, para analizar el cierre de mercado.
Correcto.
De los primeros equipos y establecer los objetivos para la presente temporada.
El 18 de septiembre.
18 de septiembre.
Todo el bacalao.
Eso es, fijaros.
En cuanto a fichajes.
Bueno, pero por lo menos nos explicarán por qué, lo que iba a comentar yo ahora, por qué no ha ido a por otro central el Atleti, porque teníamos al veteranísimo Azpilicueta sin equipo.
De grifa,
bueno, pero si el aporte no acaba llegando y viene a un precio módico, es un jugador con mucha experiencia. Y luego ya sé que es a toro pasado también, nos explicarán por qué no optaron por Unai Núñez.
De acuerdo.
Porque Unai Núñez hizo muy buena temporada el año pasado como cuarto central, y sin embargo parece, igual nos explican que sí, y que el Celta pedía 4 millones, les parecía mucho.
Pelicueta,
igual no lo explican.
Pelicueta parece que va a Sevilla, y a Pelicueta es eso, está ya en las últimas, que se busque otro geriátrico, ya, o pasa sus mejores momentos.
Y Sánchez Pizjuán, ha encontrado.
Y parece ser que lo tiene con el Sevilla, parece ser, pero bueno, si está allí muy bien. Sí.
Como les vino bien Ramos, ¿no?
Y Alexis Sánchez también, acaba de aterrizar en el aeropuerto.
Pero bueno,
o sea que
el Atleti, lo que sí, hoy vamos a acabar el capítulo de para bien o para mal. Lo que sería un sorpresón sería que al final, por H o por B, porque no sabemos los entresijos, no se puede hacer lo de Aymeric Laporte. Eso sería un palo gordo. Yo creo, intuyo que el Atleti lo tiene bastante amarrado, lo único que, bueno, que no se puede ir de la lengua, por decirlo así, y ahí hay muchos entresijos, ahí entrará mucho también temas fiscales, en Arabia Saudí no se pagan impuestos, aquí sí, eso también Aymeric Laporte lo tendrá...
Tiene bien estudiado, sí.
Lo tendrá bien trabajado, me imagino, por eso, pues vamos a esperar. También estoy mirando el reloj, quedan 8 horas, no, casi 10 horas quedan para que se cierre el mercado. También puede rescindir su contrato con Arabia Saudí a las 8 de la noche y le puedes dar de alta el 15 de septiembre.
No, porque no entraría en Champions.
Para el tema de Europa, sí. Lo único. Al tema de Europa, luego también hay que ver en medida por físicamente cómo viene. Yo no creo que llegue aquí para allá que juegue contra el Alavés, ¿me entiendes?
Bueno, pero eso sería el menor de nuestros problemas. Pero yo sí pienso que el gran problema, aunque nos están contando poco, aunque parece que el jueves nos lo van a explicar todo o casi todo, el gran problema es la rescisión del contrato.
El problema que
tiene el aporte con el equipo árabe de que se pueda ir, porque el acuerdo con el Atleti en su ficha todo el mundo lo da por hecho.
Parece
por lo cual,
ser.
Sería un poco absurdo que a las 12 menos 5 digan ha rescindido y luego ahora vamos a ver si el Atleti lo inscribe y lo puede hacer fuera del plazo porque es un rescindido en plazo. Yo creo que lo más fácil es el mandar el fax a la liga. Con lo cual yo creo que la rescisión es el gran problema. Y yo sigo pensando, con la información que nos ha llegado con cuentagotas, que el que está tirando mucho de la cuerda es Laporte. Porque ya sé que es un poco simplificar las cosas, pero el que pretender que si tú te vas de un equipo, aunque ese equipo también quiera que te vayas, querer cobrar una ficha entera de un año, salvo que te hayan echado, que habría que decir que no es el caso, esos 25 millones yo creo que es tirar mucho de la cuerda. Es tirar mucho de la cuerda. Y que al final tenga que ser Atleti el que acuda, como también se está especulando, a pagar vía prima de fichaje parte de esa cantidad, pues también habrá que explicarlo bien,
¿eh? No lo veas descabellado.
Porque
y a ver si
sería
lo explican.
Un traspaso, no dejaría de ser un traspaso,
pero
¿no?
Que lo expliquen.
Pagar 12 millones y medio.
Yo lo único que espero es que verdaderamente que lo expliquen detenidamente, si se lleva a cabo, que lo expliquen todo bien y que no hagan como hicieron hace 2 años con Ander Herrera, haciéndote ver que era una cosa y luego fue otra por detrás. Entonces,
así es.
Considero que deberían ser claros en ese sentido a la hora de explicarse.
Bueno, lo que está claro es que ya quedan pocas horas para acabar el crucigrama.
Lo que sí se puede entender que no digan es otra cosa que se está comentando, y es que por el tema fiscal que has comentado, Josu, el Atleti pudiera darle el dinero que le pueda dar a Laporte, porque sea una prima de fichaje que te tributaría, se lo dé al equipo árabe
y
para
ellos
que
este
a su vez se lo pague al jugador y así no tributaría.
Entonces,
me imagino que eso no lo van a decir.
Es que
¿no?
Eso público no se va a hacer oficial. Vamos,
no se va a hacer, pero lo piensa mucha gente y se ha hablado mucho de ello.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que la gente se piensa que son árabes, entre comillas, que son tontos y la pidan. Pero si tienen tanto dinero es porque no lo regalan.
Eso es.
Por eso tienen tanto dinero, ¿sabes? Porque no van por ahí regalando billetes.
Yo lo que no veo es otra de las opciones, que es el esperar al mercado de invierno. Yo no lo veo por una sencilla circunstancia, porque no va a estar Laporte sin jugar hasta diciembre, desde abril, y que el Atlético ya con la Champions bastante...
Y ni el Atlético con un central menos, por decirlo así.
Me parecería un poco va a parecer feo, pero un poco negligente.
Sí, no, yo creo que eso no puede entrar en los planes de nadie, de hecho, de tranquilidad. Por eso el Atleti tiene esa premura, ¿no?, a la hora de tratar de conseguir ese el cierre del fichaje de este jugador.
Lo que sí sería yo no sé si llamar negligente o fracaso, es que no se consuma la llegada de Laporte en estas horas que quedan y nos quedemos sin otro central. Que hay muy pocos en el mercado, pero a verlos hay los. Que de Luis puede resultar que sea un gran central, ojalá. Pero si acaba el plazo de hoy y estamos sin fichar un central, yo creo que el equipo, y lo ha dicho Valverde, estaría debilitado.
Sí. Totalmente.
Porque la perspectiva de vuelta, salvo que nos digan algo sobre Yeray, que no creo que nos digan una noticia positiva, es que no podemos estar con dos centrales.
Es que la inmensa mayoría de la gente a nivel de calle y del entorno del Atleti es que da por hecho que Laporte está fichado. Porque es que en la prensa, ¿desde cuándo está rulando de que Laporte al Atleti? Pues igual desde junio. Uh-huh. No, hay flecos, hay menos flecos. Uh-huh. Otro día más flecos, avanza. Parece que hay acuerdo. Todos son excusas porque, uh-huh, claro, porque
hoy no hay nada. Mañana, no, eso es.
No hay nada, pues, claro. Cuando estuvo en verano, que vino con su mujer, con Sara, todos presuponíamos que era una cuestión, lógicamente, familiar. Porque, bueno, ya sabéis que creo que es, no sé si es primer hijo o segundo.
Dos.
Los dos nacieron en Bilbao.
Sí. Y a mujeres de Bilbao también, ¿no?
Sí, de Bilbao. Sí. Y bueno, pues espero que le siga gustando el baloncesto, porque ya la conocí en Miribilla. Uh-huh.
Sí.
Así que espero que seguramente que le guste el básquet. De hecho, yo a Mary Laporte en Miribilla le solía ver mucho. Porque venía a los partidos, unos cuantos jugadores del Athletic también, no solamente Laporte. Hay algunos que incluso socios que están entre el público para que la gente no los localice. A mí me parece fantástico, en lugar de ponerse en primera fila, ¿no? Para que también está bien, ¿eh? Porque, mira, propio Paredes, el último partido que estuvo en Miribilla, estuvo viendo el partido del Bilbao Basket la temporada pasada, y en primera fila, y estuvo allí 10 minutillos con los chavales haciendo fotografías y muy, muy, muy cercano. Me refiero que yo creo que al principio del verano era más un sueño que una sensación de que podía darse el caso. Claro, la cuestión es que lo que no sabíamos, por lo menos yo desconocía, y luego hay gente que me ha dicho que no, sí sabía desde mayo el positivo de Yeray. Pues oye, pues yo
salió en julio,
como
solo lo sabía el Atleti.
Por eso
el
Atleti para Simpson es. Yo ni para Jorge idea.
Salió en julio, claro. lo hizo público el propio Yeray, y luego también el Atleti publicó también el otro comunicado, pero hasta julio no salió lo que es público. Que se sabía en mayo, sí, claro, lo sabía el propio Athletic Club en mayo, lógicamente.
Y que quizás hubieran podido empezar las conversaciones. Puede ser, porque si no, luego, a mí, en serio, en el mes de junio, que me escuchaste, estuve yo todo el mes de junio haciendo el programa, que a mí me parecía más un sueño que otra cosa. Pero luego, claro, empiezas a decir, claro, te sale de lo de Yuri, encima después se te lesiona otro central, y dices, ostras.
Se lesiona Egiluz, y es que al final también, es que las obligaciones, las circunstancias, es lo que te ha llevado a ello, y es lo que te tiene que llevar a ello.
Y la otra pregunta es, si no es la por quién es, porque, claro, tienes que hacerlo hoy, tienes que sacar a alguien de... Ayer decía, con muy buen criterio, Raúl Jiménez, que lo tenéis un vídeo así.
Sí, lo escuché.
Que le ha cazado nuestro amigo Kekaich en un momento de estos de sinceridad buena. Oye, pues igual hay que ir a cualquier club de aquí al lado y zasca.
Sí,
poner el dinero. Sí. ¿Y
cuál es un club de aquí al lado?
El Burgos.
Por ejemplo.
Sí. Por apuntar un nombre, Oyer Luengo del Oviedo, le van a dar salida.
Más
y tiene contrato hasta el 27.
Y tú lo has visto muchas veces y yo
porque
también.
Han llevado dos o tres, a Bailey, a no sé quién más.
Sí.
Y el chaval ya esta semana ha jugado los dos primeros partidos y esta semana contra el Madrid ya no está ni convocado. Y parece ser que el Oviedo quiere o rescindir o buscarle un club a cederle.
Yo creo que el Burgos ha tenido y tiene dos buenos centrales. Uno ha ido al Levante. El Rezaba,
sí, estaba ya
y luego está Aitor,
sí.
Córdoba. Bueno, en fin, se puede decir que técnicamente no lo quiera Valverde porque no tal, pero luego hay otro central que está por México, por cierto, Unai Bilbao, no sé, en fin, es entrar a jugar a técnico, pero bueno, en todo caso, sabiendo que
plan B hay seguro,
que hay un plan ya, pero es que quedan pocas horas y por si eso. Lo del aporte no cuadra, pues al final nos vamos a preguntar si no había ese posible plan.
Pues bajando en las exigencias. A jugársela con, claro, John de Luis, para cuando haga falta.
Uh-huh. Y otro,
igual el preguntar. Año que viene hay que renovarle, uh-huh, porque ha cogido un nivel alto y pueden venir en Gimbabwe. Y hoy hay otro tema que tiene la Atleti que resolver. Es Unai Vencedor.
Sí.
Sí, sí.
Ese es otro tema.
Que se resolverá.
Que se resolverá. Parece ser que ahora apuntan las cosas de que igual va al Málaga.
Sí, a Málaga. ¿Mm?
Pero esta es la cosa, porque claro, Unai vencedor tampoco se querrá quedar en el Atleti.
Ya, porque hay que jugar.
Sin jugar. Claro. Me imagino, y el Atleti tampoco le interesará tener a ese chico ahí sin, le estás pagando y sin poder competir, entonces ese es otro enigma que hoy tendrán que resolver, y espérate que no surja por ahí alguna otra sorpresa. Digo yo, no sé, habla por ahí mucho de Nico Serrano.
Sí, quedan nueve horas y seis minutos.
A mí la verdad, personalmente me fastidiaría mucho que Nico Serrano salga, porque aunque no juegue mucho, vamos a lo mismo del central. Tienes que tener jugadores, porque en cualquier momento se te caen dos tíos lesionados, ¿no? Es mejor tener ahí a Iceta, Maruán, a Guruceta, a Nico Serrano, a Robert Navarro. Yo soy de los que yo me quedaría con todos ya.
Venga, como queda poco tiempo y hay unos cuantos mensajes, encima algunos preguntándoos. Se llama el acento argentino. ¿Qué dice un Zurunzaga del central y Zaguirre del Bilbao Athletic? Otro, Hugo Guillamón no cuenta en Valencia. Pilicueta, alguno más.
Si se ha ido al Hat Jute Split, Hugo Guillamón en este caso.
Es que a mí lo que me maravilla es, a ver, cada uno tiene su criterio, los nombres que a la gente se le ocurre. Hugo Guillamón, que no iba ni convocado con el Valencia.
Se ha ido a Croacia.
Ficho yo antes al central del Santucho.
Otro más. Si no viene con ese dinero, a por Oroz y dar minutos a De Luis.
Pero Oroz no es central.
Ya. Entiendo que es por la pasta gastártela en otro.
Son 30 millones de cláusula, creo.
Y claro, y darle salida al chaval.
Para lo que dice el oyente este Ander Izaguirre, a mí me parece que es un buen central. Lo único que ha tenido otra vez la mala suerte en esta pretemporada, que ha estado también mucho tiempo lesionado. Por eso el Atleti ha sido, entre comillas, previsor, ha firmado a Iker Alday del Eibar, pues para tener ahí un posible recambio por si John de Luis se tiene que quedar toda la temporada en el primer equipo.
A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Fichar centrales de descartes del Oviedo o de segunda división?
No se está hablando de fichar a Oyer Luengo, se está poniendo sobre la mesa un nombre que hay por ahí, que yo pienso que tiene más razón de ser que no traer aquí gente que está para ingresar en el geriátrico.
Alguno, como el Pilicueta. Alguno dice que el Burofax que tenga tinta y estas cosas.
Sí,
porque
a veces suele fallar.
Cosas raras.
Sí, o que el PDF esté bien hecho y esté bien montado también. Al final, ahora hoy en día también en esto digital. Y la firma se puede firmar digital.
De todas maneras, un pequeño comentario sobre la segunda división. La gran mayoría de jugadores cedidos que han triunfado, vamos a decir cedidos, casi todos en el Mirandés, han sido en segunda división.
Vivian en el Mirandés estuvo, Beñat Prados en el Mirandés estuvo. Sí. Unai Eguiluz en el Mirandés.
Por eso digo, que jugar en segunda no es mal trampolín para acabar jugando en primera.
No, desde luego que no.
Y también puede ser en el Burgos, insisto.
Yo creo, está clarísimo, ¿no? No todos van a jugar en el Arsenal para forjarse, que si va al Arsenal, igual no vuelve. Que sería lo más lógico. Bueno, que tenemos tan solo 3 minutos y se nos va el tiempo. Yo creo que más o menos hemos analizado todo lo de ayer y ahora espera estos días, ¿no? Que...
Bueno, espera
estas horas
y luego ya, pues bueno,
hablaremos del gobierno.
Hablaremos, pues, eso es, y sacaremos conclusiones de la situación.
El jueves tiene el Atleti, tiene partido en la Cesarre frente a Osasuna, la Copa Vasca.
Euskal Copa.
Eso es, pues ahí tiene ocasión, me imagino yo, Valverde. Ahí es que nos va a sacar a toda la gente que normalmente no actúa.
Los meritorios.
Sí, nos faltan 6 jugadores. Recuerdo.
Más los internacionales, eso es.
Sí, es que no tenemos más que internacionales,
Bueno, 3 con la absoluta, uno
Maruán, los hermanos.
Tenemos Marruecos, Ghana, España, México. O sea, que tenemos internacionales.
Casi tanto como el Vila Vázquez, que tiene hombre.
Y luego tenemos seleccionales por la Euskal Selección.
También, todos.
Eso es.
Hasta Maruán, podría jugar.
Maruán también.
Por cierto, alguien comentó, y se sonó a broma, ¿y Maruán no podía acabar jugando de central?
Bueno,
juego con
yo me acuerdo de Loren, ¿os acordáis de Loren?
Solo me quedo Gabarra, no voy a meterme en líos. Lo de Doga ahora, literalmente. Que creo que vuelve Mendy el miércoles. No, el jueves. Después de la vuelta clasificatoria también de la Concha, que tenemos esta semana de todo, que nos han ganado en Guipúzcoa. Bueno, pues venga, que os voy a ir despidiendo poquito a poco. Yo soy un Zurunzaga, que bueno, la gente te pide ya para que vuelvas para Libre Directo, ya lo sabes.
Creo que está al caer, ¿eh? Igual esta semana hay sorpresas.
Sorpresa, y tenemos.
Hasta ahí puedo leer.
Un programa especial con todos los fichajes y esto. visto hoy. El Baracaldo bien, ¿no?
Bien, el Baracaldo bien. Ha empezado mal, pero bien.
Bien, y el Vivo Atleti también, ¿no?
También, no, no. Fuera. Oye, el Arenas, mira.
El Arenas, el Arenteiro 2-1.
El Arenas, que es el equipo así que se le puede ver con menos solvencia, de momento ya tiene 3 puntos.
Y en Govela.
Sí, y con 10 que se quedó, ¿eh? Sí, sí. Y ganó, ¿eh?
Buen, o sea, buen comienzo, muy buen comienzo.
Bueno, pues, Yolander Bustamante, que nos vemos pronto.
Es que ricasco, un placer.
Yo encantadísimo y siempre hablando, además, así, con... Como debe ser, ¿no? Con respeto y con buen rollo, que es el que tenemos que tener.
Si David, no vamos con respeto por la vida, mal vamos.
Mal. David Salinas Armendari.
Un placer.
¿Viaje tienes ya cerrado para con el Athletic?
Pues muy atractivo lo de Dortmund. Vamos a ver cómo se cuadra el tema, pero me parece el muro amarillo. Sí. Un aficionado tiene que verlo alguna vez en su vida. Es como ir a la Meca para.
Sí, en fin. o la sala Pionier en el mundo del baloncesto. Sí,
eso es.
Ahí son sitios donde, pues. Bueno, yo me quedo con el Palataki, que allí fuimos campeones de Europa. A ver si este año el Atlético puede ser campeón de algo. Lo de Champions yo no lo veo complicado.
La Cartuja se puede levantar otro trofeo este año.
No lo han cambiado, encima se ve mejor.
Sí, pero algún desplazamiento en Europa hay que hacer. Y de los que tenemos. Todos son sitios bonitos para ir, pero como sede futbolística, el estadio del Dortmund es... creo que también el Newcastle, el St. James Park, ¿eh? Pero claro. Vamos a ver si en Dortmund hay ocasión, vamos a ver.
Seguro. Es que ricas con los tres.
Es que ricas
con... Agur.
Agur. Agur.
Bueno, que se nos va el tiempo. Mañana volvemos con Javier Caño también, desde la 1:30 hasta las 3:00 p.m, en una nueva edición del Oye, ¿cómo va? Es que ricas con... Ya sabéis que eso os quiere. Agur.
Has llegado al área de descanso de Radio Popular Erri Ratia. Aquí vas a estar bien.
¡Cuchi, cuchi!
Tekken Jack Facoli es un cantante de Costa de Marfil. Él se reivindica como Rastafari y al mismo tiempo como ciudadano del mundo, pero eso sí, orgulloso de su pertenencia a la comunidad africana. Empezó a publicar discos, canciones y conciertos a principios de los años 90. Y concretamente en 2007 publicó un disco titulado L'Africain, en el que incluye la canción que ahora vamos a escuchar. Abran las fronteras. Las fronteras no pueden ser algo que separe a los pueblos. Las fronteras tienen que ser punto de intersección, de comunicación, de encuentro entre diferentes procedentes de uno y otro sitio. Esta canción se convirtió en todo un himno, sobre todo para la gente que desde el África subsahariana intenta, en el ejercicio de lo que es una auténtica odisea, acercarse al continente europeo. Abran las fronteras. Un mundo más justo no puede aguantar tantas fronteras. Nosotros, los subsaharianos, también tenemos derecho a movernos por el mundo y derecho a una vida mejor. Tekken Jack Facoli, abran las fronteras.
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout, peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager. Travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. Quitter cette misère quotidienne pour de bon.
so. Ni même une goutte de pluie tout au fond du puits. Quand le vent très vite sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol. Nanana.
En 1990 se publicó el sexto disco de estudio de Ismael Lo, senegalés, también de ascendencia nigeriana. Este disco fue grabado en Francia y tuvo repercusión muy importante y positiva ya prácticamente desde un primer momento. Tono melódico y luego esos ritmos africanos siempre tan contagiosos y que aquí en Europa estaban despertando ya gran interés. Además hay una canción, Tayabón, que es la que ahora vamos a escuchar, que fue incluida posteriormente en la banda sonora de la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. De hecho, Ismael Lo no solamente es músico, no solamente es multiinstrumentista, sino que también es actor. En 2002 le concedieron el título de Caballero Legión de Honor, precisamente por toda esa contribución a lo que es dar a conocer la música y la cultura senegalesa y en general de todo el África Occidental. Gran éxito en toda Europa, canción de 1990, Ismael Lo.
Munila, degam